Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que no estén en un taco. Aunque hay mucha probabilidad de que sí estén metidos en un taco, porque los hay por, no sé si por todas partes, tampoco es que haya recorrido la ciudad completa, pero por lo que estaba observando y mi experiencia personal es que hay muchos tacos y mucha gente tratando de salir de Santiago, son porfiados. Bueno, y por lo mismo, la parte buena es que tienen la posibilidad de escuchar aire fresco y escuchar Radio Duna, porque el taco va para largo, así que después siguen con nada personal, Terapia Chilense, la música, con sintonía crónica, discografía, con todo lo que quieran, hasta tarde puede durar el taco. Así que ánimo a los que están ahí por las razones correctas, ¿no es cierto?, y con los permisos correspondientes. Los que andan ahí pajareando, devuélvanse para la casa. Sí, para qué. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Lo pueden escuchar en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl, donde está toda nuestra programación, las noticias actualizadas durante todo el día y también nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es jueves. Parece viernes, pero jueves, así que estaremos con Paula Frederick en algunos minutos más, conversando sobre cine, sobre películas, series, lo que hay en los servicios de streaming, en el cable, en la televisión, en el cine, etcétera, en todas las pantallas. Y también tenemos una interesantísima conversación con un investigador, que es sociólogo, doctor en sociología del desarrollo, y que publicó, él encabezó un estudio acerca de los efectos del coronavirus, de la pandemia del coronavirus en la comunidad Yagán, en el Cabo de Hornos. Estaremos conversando con el doctor Gustavo Blanco, como les decía, doctor en sociología, y también con una representante de la comunidad Yagán de la zona de Bahía Mejillones, en Puerto Williams, María Luisa Muñoz, justamente para conocer a fondo esta investigación y comentarla también con María Luisa Muñoz. Lo interesante de la investigación es que, a diferencia de lo que uno hubiera pensado, ¿no es cierto?, inmediatamente, es que ha tenido efectos paradójicos la pandemia tanto en la economía como en la cultura Yagán, porque el confinamiento ha permitido que los niños y los jóvenes de este pueblo indígena chileno, a que de hecho eligió a una representante para la convención constitucional, bueno, aprendieran de sus abuelos técnicas ancestrales de artesanía y comenzaran también a entraran en un proceso de recuperación o de conocimiento de su lengua original. Así que es bien interesante lo que ha pasado durante este periodo. También, bueno, sufrieron la pérdida de una persona, un artesano, de hecho, Martín González, que era parte también de la comunidad Yagán y que falleció producto del coronavirus. Así que ha tenido, obviamente, una parte también muy dolorosa esta pandemia en el pueblo Yagán. Así que interesantísima conversación la que tendremos junto a Pancho Aravena, además. Espero que llegue Pancho Aravena, mira que... ¿Sí? Sí, llegó. Está por acá. Llegó temprano. Muy bien. Muy bien, ahí se asomó. No, porque de repente, claro, es que se toma ciertas libertades y dice, hoy día, que estoy complicado, no alcanzo. Ha pasado, María José Soto, ¿ha pasado sí o no?
Pasa más seguido de lo que tú piensas.
Pasa más seguido de lo que...
Me va a matar el Pancho. No, Pancho. El Pancho es un gran valor.
Es un gran valor, por eso que lo echamos de menos cuando no está. José Soto, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, muy bien. Aquí voy un poco preocupado por las cifras de sí. Contagios del día de hoy. 7.680 casos, 172 fallecidos, una cifra realmente muy alta, tanto en el número de contagios como de fallecimientos. La pandemia sigue azotando a nuestro país con todo.
Sí, a uno se le olvida.
Sí, pues.
Especialmente porque va avanzando el proceso de vacunación y claro, estamos, no, tengo segunda dosis. Y ya estoy en Buenos Aires, es que la cosa sigue. Uno se puede contagiar igual y contagiar a alguien que se puede poner grave eventualmente.
¿Te ha pasado un contacto con gente y se viene a decir, no, dos dosis, aquí dos dosis?
Sí.
Por este lado, por
yo
lo
he dicho, de hecho. Ya. Estoy inmunizada, así como. Pero entre broma y un poco,
sí,
en serio.
Abráceme nomás.
Claro.
Bueno.
Abrazo, sí, por sí, supuesto. Es una buena creencia.
Es un buen motivo.
Claro, y tú dices que yo para abrazar para... tengo que pedir ese requisito también. A ver, ¿cuántas dosis? Una. No, hasta luego.
Sí.
¿Cuántas dosis? Sí. Venga para acá. Abrazo. Un abrazo. Sí,
me parece que es un buen incentivo.
Mira.
Para vacunarse.
Muy bien, me parece. Voy a implementarlo. Ya, quiero hablarte de otro tema. Habíamos, ahora recién estábamos conversando, Polo, de salir un poco de la política, porque uh-huh. ha estado tan duro todo, especialmente por el tema presidencial, etcétera. Pero la verdad es que el tema que te traigo es bien complejo y es bien preocupante. Es un estudio de la OCDE que ubica a Chile en el noveno lugar entre países más afectados por consumo excesivo de alcohol. Mira, alcancé ahora de leer el informe uh-huh. y la verdad es que es bien complejo tomando en cuenta las consecuencias en los próximos 30 años de que las generaciones actuales estemos consumiendo, según OCDE, más de una copa diaria en el caso de las mujeres o más de una copa y media diaria en el caso de los hombres. Es así, se así clasifica OCDE el consumo nocivo
del alcohol. ¿Es el consumo promedio?
Es definido como consumo nocivo.
Perfecto.
Quien consume más de una copa diaria o más de una copa y media diaria.
En el caso de los hombres.
Y perfecto. Claro, el informe plantea varias cosas preocupantes que tienen que ver con, primero, que... Por ejemplo, quiero ir primero a esto y después vamos como al caso de Chile. Más del 60% de los adolescentes de los miembros de los países OCDE, que estamos hablando de los países más desarrollados, consumen alcohol normalmente. Más del 60% de los adolescentes de 15 años. Uno de cada cinco de estos jóvenes se ha emborrachado alguna vez. Y según el informe que hace OCDE, quienes nunca se han embriagado tienen 30% más de posibilidades de desempeñarse mejor en sus colegios, en su desarrollo. O sea, imagínate la etapa de formación de un niño, lo importante que es no excederse en el consumo de alcohol. Y es lo que yo te decía también, que el uso nocivo, el consumo nocivo es cuando una mujer toma más de una copa diaria y cuando un hombre más de una copa y media. Bueno, y lo que plantea OCDE también es que el consumo nocivo de alcohol lo que puede traer a la larga es perjuicios en la población, obviamente en salud, presupuestos sanitarios que no van a poder abarcarse por la cantidad de enfermedades que pueden venir en el futuro y también daños importantes a las economías de los países. De hecho, plantea, por ejemplo, en época COVID, que todos hemos hablado, uh-huh. si es que aumenta o no el consumo de alcohol, lo que dice este informe es que algunos países están ya revelando un aumento del 3 al 5% en las ventas de alcohol, en el consumo de alcohol. Al mismo tiempo, sin embargo, una proporción ligeramente mayor de la población informó una disminución en el consumo excesivo. La gente también cambió el lugar del consumo. Las ventas de alcohol en locales con licencia, por ejemplo, bares, pubs, restaurantes, se desplomaron, obviamente están cerradas, mientras que las ventas fuera de las instalaciones y en particular, las ventas en línea crecieron significativamente, es decir, en el mundo la gente está comprando más alcohol online. Ahora, respecto de cómo le fue a Chile en este ranking, yo te decía, Chile se ubica en el noveno lugar de países que son más afectados de consumo de alcohol. Y este informe dice que, bueno, de hecho plantea a los países redoblar esfuerzos para luchar con el consumo excesivo, limitando sobre todo la promoción del alcohol entre los más jóvenes, promoviendo precios más altos, dice OCDE, que el alcohol debería ser carísimo, y plantea también que la esperanza de vida va a ser inferior de casi un año a lo largo de los próximos 30 años debido a las enfermedades y lesiones que causa el consumo nocivo de alcohol. Ese es el cálculo que hace OCDE. Y los ocho países más afectados son Lituania, Rusia, Polonia, se sitúan en Europa Central y Oriental, y entre los 1,8 y 1,4 años de esperanza de vida menos. En la clasificación publicada en este informe, que solo cuenta con 43 de los 52 países OCDE examinados, Chile está en el lugar noveno, con 1,2 años de esperanza de vida menos, y México en el décimo, con un año menos de esperanza de vida. España, por ejemplo, está en el país 25, Colombia en el país 31, se ubican por debajo de la lista.
Mira, Oye, bueno, para variar, además, mal ubicados en los rankings OCDE. Sí. Yo no sé si hay un ranking OCDE donde salgamos. ¿Dónde salga?
¿Para qué estamos en la OCDE nosotros? Sí,
hay que meterse al,
puro unos bajones, la verdad.
Claro, hay que meterse a otro club de los 50 países más penca. Ahí estaríamos mejor. No sé, pero...
Una cosa más local.
Claro, entre los 50 países más desarrollados y con mejores condiciones, con mejores estadísticas y condiciones y características demográficas de todo. Sí. La verdad que, bueno, sí. Ahora, oye, pero es mejor, fuera de broma, obviamente que es mejor compararse con
sí,
países,
claro,
que están mejor que la de uno, para poder efectivamente aprender buenas prácticas y
mejorar. Comparar hacia arriba, en el fondo.
Compararse hacia arriba, claro, porque estar en el 50, ahora, o sea, entre los 50 países más penca y ser el menos penca de los 50, quiere decir que hay, no sé, 150 países mejores que tú.
Claro. No, pues eso sería terrible.
Claro. Ahora, muy bien que nos sintiéramos, ¿no es cierto?, de mirar hacia abajo, mirar por
encima
del hombro.
Respecto del consumo de alcohol, nosotros siempre estamos en los rankings internacionales comparados con Rusia.
Sí.
Que países de Europa Central, de Europa Oriental, que tiene mucho, mucho frío, y que por lo tanto se va en paralelo con el consumo excesivo de alcohol, digamos, claro, porque se pasan los inviernos encerrados en su casa.
Y tienen un problema de consumo de alcohol desde siempre.
No,
claro.
Extremo.
Sí, vodka ya. Y nosotros estamos, en cuanto al consumo de alcohol, cerca de Rusia, y en cuanto a la obesidad, cerca de Estados Unidos. Ahí nos movemos.
Terrible.
En esos dos.
¿Sabes qué? A propósito del consumo de alcohol, yo tengo.
Somos ecuánime en todo caso. Somos entre los rusos y los norteamericanos.
Políticamente
ecuánime. Geopolíticamente
claro.
Ecuánime.
Oye, claro. Yo tengo un tío chileno que vive en Finlandia de toda la vida, hace 40 años.
¿Ya?
Y yo siempre le he preguntado, ¿pero tú tienes amigos finlandeses? Sí, por supuesto. Bueno, me imagino que después se salen a tomar unas copas después del trabajo, una after hour, la típica. Y. No, dije after hour, no.
¿Sí?
¿Sí? Claro. Y dice, no, casi nunca. Porque si yo, cuando yo salgo con mis amigos a tomarme algo, un día
un
viernes.
Happy hour.
Un happy hour, un poquito más tarde. Claro, un happy hour. Dice que si sale con sus amigos un día viernes, por ejemplo, a tomarse algo después de la oficina, esos amigos toman hasta el día lunes o martes.
No.
Entonces él me decía, al final es un cacho, es peor. Es peor porque obviamente yo no voy a seguir eso porque solo quiero tomar unas copas con mi amigo de día viernes. Pero después llaman las familias, desaparecen, no sé qué. Consumo excesivísimo.
¿Cómo se llama? Hay un dicho, el mal de... ¿Cómo es el mal de...? Si la persona toma el día lunes, toma toda la semana, no sé si lo has escuchado.
Ah, la maldición gitana.
La maldición gitana, eso. La maldición gitana.
Si tomas el lunes, tomas toda la semana. Sí, claro. ¿Y tú consumes diariamente una copa de alcohol?
No, diariamente no tomo. O sea, el día de semana prácticamente no tomo. Y de repente su cervecita, su copita de vino. O sea,
consumes poquito alcohol.
O un fuerte.
Ya.
Un fuerte.
Ah, sí, mira. Sí, uno, sí.
Pero
sí,
uno.
Listo. Uno y listo.
Uno, sí, porque
es para el frío, totalmente mira, recomendable, encuentro yo.
Es que hay gente que tiene más resistencia al alcohol. Yo soy de los que tiene poca resistencia al alcohol. Entonces,
mira.
Sí, no he pasado mal. Yo estoy más bien en esa estadística que decía que a los 15 años ya te habías pegado tu chanca. Y
ya le dije. Sí. O sea, ya tuviste un 30% menos de eficiencia escolar, digamos.
Exactamente.
Quedé muy bien.
Sí, quedé muy mal en la estadística OCDE. Ya, pues, José, muchas gracias.
Un abrazo, cuídate, chao.
Oye, en noticias que, bueno, también son complejas, hemos comentado lo que ha ocurrido durante los últimos días en Ceuta, en este enclave español, allá en el norte de África, donde se produjo una oleada migratoria de varios miles de personas, alrededor de entre 8.000 y 10.000 personas se calculaba, algunos de ellos muy jóvenes, y la verdad que la mayoría muy jóvenes, incluso algunos con niños, otros con guaguas, así guaguas de meses. Hay algunas imágenes que son realmente impresionantes. De hecho, una de las imágenes que más se ha divulgado es el de una trabajadora de la Cruz Roja, una mujer de 20 años, muy joven, se llama Luna. No sé si la han visto esa. Hay un video, y también obviamente está la fotografía, donde ella abraza a uno de estos inmigrantes, un hombre grandote, joven también, pero grande, y que la abraza a ella. llorando, o sea, con una desesperación realmente impresionante. Había llegado a nado desde Marruecos, y bueno, esta joven lo abraza, ¿no es cierto? Y se transformó esta imagen en viral. El tema es que se le complicó la situación a ella porque decidió cerrar sus redes sociales, porque mucha gente la empezó a acosar y le empezó a enviar mensajes de odio, ataques, insultos. También ha recibido felicitaciones, ¿no es cierto? Y mucha gente que ha salido a hablar en su favor. La verdad que es, y su favor, a propósito de esta actuación que ella tuvo de simplemente acoger y abrazar a un hombre que venía en una situación desesperada. ¿Qué gesto más humano que ese? Y es impresionante cómo incluso algo así, donde es imposible encontrarle el lado negativo, a menos que uno realmente sea o muy fanático, muy miope, o muy estúpido, encontrarle un aspecto negativo a eso, que es simplemente un gesto de humanidad. Para las personas que están conectadas a través de nuestro streaming en duna.cl pueden ver ahí parte de la atención que le prestó Luna, entonces esta mujer de 20 años. Ella nació en Móstoles, en Madrid, y estaba en Ceuta porque estaba realizando su práctica en la carrera de integración social. Dice que junto a más compañeros de la organización se desplazó a la costa ceutí para socorrer a los miles de inmigrantes que llegaban a nado desde Marruecos. Y dijo a través de su cuenta de Twitter, dice, textual: se me cae el puto alma al suelo, no creo en ningún Dios, pero estoy segura que si viviera las situaciones que ha vivido esta gente, lo haría. Ah, qué frustración, qué cansancio psicológico y qué rabia. Ayuda humanitaria no es quitarse a las personas de encima, es atender sus necesidades, y más en estas condiciones. Es raro que te den las gracias por algo que debería ser normal. Una situación tremendamente dramática que afortunadamente se detuvo en algún momento. Se había acusado desde España que les habrían, que los impulsaban, los estimulaban a estos jóvenes a atravesar a nado y llegar ahí en una de las playas de Ceuta. Y apareció una versión nueva, un supuesto mensaje, esto es bien impresionante, un supuesto mensaje que habría circulado por algún tipo de, no sé si mensaje de texto, WhatsApp o algún tipo de servicio de mensajería, donde muchos adolescentes recibieron el mensaje que indicaba que Cristiano Ronaldo iba a jugar en Ceuta. Cristiano Ronaldo juega en Ceuta. Y dice que los colegios de la zona se miraron prácticamente vacíos, con cientos y cientos de jóvenes corriendo hacia la frontera para poder atravesar entonces y poder llegar a supuestamente a ver a Cristiano Ronaldo jugar. Unos 720 niños fueron contabilizados por parte de las autoridades españolas. No es poco, 720 niños. Dije 120, 720 niños. Muchos menores que usaron la valla lo hicieron, dice el diario El Mundo, sin el conocimiento de sus padres. Así que ahora cientos de ellos están intentando localizarlos desde el otro lado. Se han activado grupos de Facebook donde los padres han colgado fotos de sus hijos con los que llevan 3 días sin comunicarse. La mayor parte de ellos se encuentra hacinados en las naves de un buque, el Tarajal, donde no cabe absolutamente nadie más, y se realizan cientos de test para ver si alguno de ellos tiene el coronavirus y está efectivamente contagiado. Increíble este supuesto mensaje relacionado con Cristiano Ronaldo, que habría sido uno de los ganchos entonces para que muchos jóvenes decidieran llegar hasta Ceuta. Se calcula que unos 2.000 niños trataron de llegar a esta especie de tierra prometida en la que, imagínense, iba a jugar uno de los máximos ídolos del fútbol mundial. Obviamente que era una gran mentira. Escuchemos un poquito de música. Este es Pretenders con Don't Get Me Wrong.
Can you dance? Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Todos los días jueves nos juntamos con Paula Frederick para hablar de, bueno, cine, de televisión, de streaming, de lo que está en las pantallas. La vamos a tener acá en modo presencial, pero yo les decía al principio del programa, hay tacos por todos lados. Bueno, no llegó Paula, desgraciadamente. Venía en camino, hizo todo el esfuerzo y ahora, nada, la tenemos por teléfono.
Mira, bueno, o sea, tú sabes cómo son las cosas, entre la lluvia, la salir, fase 2, salir a la vida, sí, pues. La gente se volvió loca.
Oye, es que con la lluvia la gente no sé qué le pasa, se caen tres gotas y se empiezan a desesperar, empiezan a
armar tacos, nadie puede caminar, nadie puede tomar nada, claro. El metro, es un apocalipsis esto. Y yo estoy atrapada en medio del apocalipsis, estoy viviendo mi propia serie apocalíptica.
Uy, qué desastre.
Así que si se escuchan bocinas, es parte de la ficción y de la serie y todo lo que vamos a hablar hoy día, ¿ok?
Perfecto. Oye, pero a ti te escuchamos sin ningún problema, así que cuéntanos nomás, ¿qué nos traes esta semana?
Mira, cumplí mi tarea, lo que nosotros hablamos la semana pasada, lo cumplí.
¿Ya?
Hablamos de Meryl East of Easttown.
Ajá.
Entonces, esta conversación me inspiró a hablar sobre los detectives atormentados, que es un tema que a mí me encanta y que creo que se repitió mucho en la historia de las series, pero no me importa. Siempre es bienvenido. Fíjate este detective que está mal traer, que su vida se cae a pedazos, que tiene que seguir un caso en un suburbio en Estados Unidos y no se lava el pelo y siempre toma café y tiene una dupla con la que tiene una relación de amor-odio y al final su vida es mucho más trágica y destartalada que el caso que está siguiendo. No sé si te hace coherente, que en general es así.
Sí, pues. Sí.
Partiendo por The True Detective y así un montón de series hacia atrás, y ahora hay varias así dando vueltas en streaming, pero por eso mismo hay que elegirlas con pinzas para saber cuál elegir, si te gusta este tipo de dinámica.
Oye, ¿y por cuál quieres empezar? Tú nos dices.
Me gustaría partir por Meryl Kingstown, porque además porque actúa mi actriz favorita de toda mi vida, maravillosa, genial, ídola Kate Winslet, que haga lo que haga, es la reina Midas y siempre transforma todo en una maravilla, que interpreta a Mare, que es esta detective obviamente desalentada, triste, desaliñada, con unas raíces gigantes en el pelo, siempre fumando cigarrillo electrónico todo el tiempo, así muy con una vida terrible personal, y que está investigando un asesinato de una joven en este pueblo en el sur, en el Midwest americano, y también investiga un caso de una joven que desapareció hace un año atrás. Entonces es toda una investigación de esta posible red. No se sabe si es un caso aislado o es un asesino que está acechando y arrastrando jóvenes en este pueblo. Pero lo interesante de esta serie, más allá de lo bien lograda que está la atención de las grandísimas actuaciones partiendo por Kate Winslet, es que se enfoca mucho en las relaciones de la comunidad. Todos se conocen.
Pueblo
todos
chico,
del
infierno
otro.
Grande.
Sí. Es llevar a la perfección el concepto de pueblo chico, infierno grande, la paranoia, todos son culpables, todos pueden ser el victimario, y también las dinámicas en la precariedad, el tema de la clase trabajadora que está siempre luchando, y que hay un asesinato y se destapan un montón de otras cosas.
Claro.
Entonces está muy bien enfocado en ese sentido. Por eso yo diría que es una serie que, para los que nos escuchan, sale un poco de lo común de la serie de detective que sigue un caso. Hay muchísimas, como decía anteriormente. Está muy bien contada, está muy bien lograda. No es original, no es algo que tú te vaya a volar la cabeza en originalidad, pero está excelentemente bien hecha.
Sí, tiene eso, que tiene los elementos característicos de las series policiales. Algunos
sí,
podría decir,
exacto.
Está lleno de los típicos clichés de la serie
claro,
policiales.
De los códigos del género.
De los códigos del género, es muy fiel a esos códigos. Incluso tiene algunos elementos que la hacen un poco predecible, pero como dices
así
tú,
es.
Está tan bien realizado, tan bien realizado todos los elementos que constituyen una serie. El guión, por supuesto, los diálogos,
la profundidad de los personajes, el arco psicológico
y sobre todo yo creo que el trabajo de los personajes, el trabajo de actuación, el casting,
sí,
el casting es muy bueno,
sí.
Claro, y el trabajo de dirección de actores es realmente espectacular. Yo no sé, bueno, el caso de Kate Winslet, si ella necesita dirección de actor, no conozco
yo
tanto la forma de hacer cine y
yo
televisión.
Creo que ella compró en sí una institución de dirección de actores,
sí,
en sí misma,
sí.
Ella debería dirigir actores
es realmente una tremenda actuación hecha para los premios.
Bueno, ella se ganó su primer Emmy en su carrera por Midnight Pierce, que es una serie también de HBO de hace 10 años. Ella no suele actuar en televisión, este es su segundo rol más importante.
Amiga.
Y probablemente vaya a obtener un premio, tienes razón, porque es tremendo. Ella sostiene la serie, incluso teniendo, como dices tú, un muy buen guión, una buena historia y muy buenos secundarios también. Como Guy Pearce,
sí.
Como el detective Colin, que hace del amigo suyo, su propia madre, todos los que la rodean son excelentes. Entonces es una clase magistral de actuación y hay que verla, porque tampoco se puede decir mucho más. Está bien hecha, es un excelente producto, más bien dicho, ¿no?
Absolutamente, sí, muy recomendable. Y tiene otra cosa, sí. Un añadido que como no está en completa, digamos, con todas sus temporadas al aire para o disponibles más bien para poder verla cuando uno quiere, bueno, tiene también ese otro elemento que hace que uno desee verla. Y que tenga que esperarla, ¿no es cierto? Entonces
exacto.
Se produce esa ansiedad, esa espera para que salga un nuevo capítulo. Sí,
porque,
realmente
claro,
muy recomendable.
Vamos,
van cuatro,
vamos
me
en
parece,
el quinto.
¿No?
¿Quinto vamos
ya?
En el quinto.
Ah, no, ¿viste?
Vamos el quinto. En el quinto. Sí, salta el sexto y el séptimo. El sexto nos tiene a todos con el alma en un hilo, prácticamente. No voy a decir nada más.
Ah, ya.
Y
ya.
A ti tampoco.
No hay que decir absolutamente nada. Oye, bueno, esa es una, ¿no es cierto?
Bueno, sí, y la otra es lo mismo, pero todo lo contrario.
¿Ya?
Es The Sinner, que está en Netflix. ¿Por qué digo lo mismo, pero todo lo contrario? Porque también es una serie muy exitosa en Netflix, que tiene 3 temporadas al minuto. Ha sido muy comentada, pero parte al revés. Es una serie también con un detective atormentado, que es nuestro amado Bill Pullman. Lo amamos, a él también. En otro toque, en otro tecla de actuación. Y él se dedica a seguir un caso por temporada. Cada temporada si abre y cierra un caso, y la temporada se inicia con el asesinato, donde nosotros vemos quién es el asesino. Desde el primer minuto, la primera escena, la segunda escena. Entonces, contrario, porque no es sobre quién mató a alguien, sino que es cómo se juzga esta persona y cuáles son los matices y la psicología que está detrás de su actuar. No hay un misterio, ¿no? Sino que hay un resolver la psicología del victimario, que también lo relativiza, uno va descubriendo que no siempre es tan claro, que tampoco es blanco y negro. Por eso es interesante, porque es como si fuera una continuación una vez que se descubre el culpable.
Perfecto.
The Sinner.
The Sinner. Esta no la he visto yo, así que no tengo nada que aportarte.
En Netflix. No, pero apórtame con verla y con comentarme lo que te parece. Porque es indaga mucho en la psicología del asesino, del victimario, pero también de todo lo que lo lleva a cometer un asesinato y también pone mucho en tela de juicio la culpabilidad. De manera magistral. Es bien buena. Y las tres temporadas que hay en Netflix son muy distintas entre sí. Los protagonistas son absolutamente diversos, los casos también. Lo único que coincide, obviamente, el detective atormentado cuya vida se desmorona.
Buenísimo.
Que es Bill Pullman. Así Perfecto. Que recomendable también.
Dos buenas recomendaciones, entonces.
Sí, tienen panorama para fin de semana lluvioso.
Fin de semana largo, con lluvia, si tiene acceso a HBO, si tiene Netflix, bueno, ya sabe. Mare Easttown y The Sinner.
Si llueve. Mare Easttown y The Sinner, sí.
Perfecto. Ok, Paula, muchísimas gracias, ¿ah?
Gracias a ti por un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.
Paula Frederick, todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Y varias cosas importantes. Cuando se piensa en la crianza, se viene a la mente sabor, hamburguesas, entretención, pizzas, longanicillas, tradición, sus jamones de cerdo y de pavo, innovación y ecotendencias. Y tienen nuggets hasta de plant-based. Imagínense, lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza, all in. También les quiero hablar de AirLife para evitar contagios. Te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Bueno, AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Hacemos una pausa. A la vuelta, junto a Francisco Aravena, estaremos conversando sobre un tema interesantísimo que tiene que ver con el impacto de la pandemia del coronavirus en la comunidad Yagán de nuestro país. Espérenos, ya volvemos.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Cuando abres un producto de la crianza, abres mundos extraordinarios de ecotendencias. Suma a tu alimentación hortalizas y las increíbles burgers de legumbres. Innovación. Wow. Creamos productos hechos 100% de plantas. Prueba la Meat Free Burger y los Chicken Free Nuggets. Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza. All in.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti?
AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Óscar Landerreche es uno de los economistas e intelectuales más influyentes en Chile y esta vez nos trae su nuevo libro Hacia un Nuevo Pacto. Una invitación a recorrer las opciones que tenemos como país en tiempos tecnológicos con desafíos ambientales, políticos y sociales. Hacia un Nuevo Pacto, el libro que todo chileno y chilena debe leer para contar así con una visión completa del panorama nacional, para entender el nuevo Chile y alcanzar un país más justo. Hacia un Nuevo Pacto está disponible en librerías y tiendas online.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1.500 días sin accidentes son los que acaba de cumplir la planta fotovoltaica El Romero de Acciona, ubicada en la región de Atacama. Un hito importante en la industria de la generación eléctrica, ya que releva la importancia de tener la seguridad de los trabajadores y trabajadoras como el primer valor de la compañía. Si bien la aplicación de protocolos de seguridad ha sido clave en alcanzar este logro, se suma a esto una desarrollada cultura del autocuidado, el trabajo colaborativo y la experiencia de cada integrante del equipo, lo que ha ayudado a que no se registraran accidentes en la planta durante más de 4 años. Aspirar a un objetivo de 0 accidentes laborales sostenible en el tiempo, en el que se trabaje fuertemente la concienciación y compromiso, es un imperativo empresarial que debe ser asumido por todos los miembros de la organización. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, pues, Radio Duna. Y un par de cosas importantes que recordarles. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto EcoQuilín 1 y también EcoQuilín 2. Así es, compra ahora departamentos, estudio, 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Con All New Outback, Subaru llevó a la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, Pancho Aravena ya está con nosotros aquí en
¿Cómo
persona.
Está, ¿cómo está, Polo? Sí, Francisco? A pesar de la predicción, no sé si llamarlo predicciones...
Sí, perdona la mala onda. Ah, sí, fui
no, mal, si sí, no fue mala onda.
No, sí. Se me pasó la mano, sí. Sí.
No, está no. Bien. Estamos todos cansados. Estamos todos cansados.
Uy, tenemos un
tema. Después de verlo de ayer, creo que nosotros nos llevamos de maravillas.
Absoluto. O sea, estamos como para casarnos ya. Oye, vamos a hablar de un tema interesantísimo. Se publicó hace muy poquito una investigación en una revista que se llama Maritime Studies, acerca de el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en la comunidad Yagán de nuestro país. Es una investigación donde su autor principal es el doctor en sociología del desarrollo Gustavo Blanco, que es académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral. Y bueno, habla acerca de algunos, podríamos decir, efectos paradójicos que ha tenido la pandemia en esa comunidad. Vamos a conversar con el doctor Gustavo Blanco, pero también vamos a conversar con María Luisa Muñoz, que es representante de la comunidad Yagán de Bahía Mejillones, allá en Puerto Williams. Ambos están al teléfono. María Luisa, Gustavo, bienvenidos ambos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Buenas tardes, Polo. Buenas tardes, Francisco. Y buenas tardes, María Luisa, también en la distancia. Un saludo a los auditores.
Sí, cuéntenos, María Luisa, en primer lugar, sí. Cuéntenos, ¿dónde está usted en este minuto? Y también, Gustavo, ¿de dónde estamos conversando para ubicarnos un poco?
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida.
María Luisa, aquí estoy. Saludos a todos. Yo estoy hablando aquí desde la comuna de Cabo de Hornos, ya, así que viene el extremo sur. Aquí está nuestra comunidad indígena Yagande de Mejillones.
Y yo los saludo desde Valdivia, desde la Isla Teja en Valdivia. También un saludo cariñoso.
Bueno, un abrazo enorme para ambas comunas, ambas comunidades. Y partamos con la investigación, Gustavo. Cuéntanos un poco de este trabajo, por qué lo hacen y cuáles son las conclusiones, ¿no? Principales a las que ustedes llegan.
Bueno, este trabajo nace un poco a raíz de la contingencia, como todo el mundo. El COVID-19, el avance del virus, también nos pilló a nosotros los investigadores en distintos ámbitos, también nos sorprendió. Y nosotros tenemos un trabajo de largo plazo en la región de Magallanes, como Universidad Austral, en un centro de investigación que se llama Centro Ideal, y un conjunto de investigadores. Además tenemos cierta asociatividad de mucho interés con el Museo Antropológico Martín Gusinde, justamente en la ciudad de Puerto Williams. Estábamos a punto de embarcarnos en marzo del año pasado hacia una investigación que era más de temas patrimoniales respecto a las embarcaciones pesquero artesanales, que es un trabajo que hacemos con el Museo Gusinde. Cuando nos pilló el coronavirus y nos puso en el entredicho, ¿no? Porque justamente se había detectado los primeros casos, y nosotros nos convertíamos en potenciales fuentes de contagio en la comunidad suraustral, y nos replanteó justamente qué hacemos en este contexto frente a este, por una parte, la necesidad de continuar con nuestra investigación y la obviedad de no poder evitar considerar el contexto. Y así fue que nos encontramos con una declaración justamente de algunos de los dirigentes de la comunidad que representa María Luisa sobre las implicancias que no solo este virus, sino otros virus y plagas en el pasado ha tenido en la comunidad Yagán. Y eso fue lo que atrajo nuestra atención. Generamos una conversación con María Luisa, con David Alday y con las otras investigadoras, Macarena Ligui, Karina Rodríguez, que están situadas, y un historiador. Y nos embarcamos entonces en tratar de vincular no solamente el presente, sino indagar en el pasado. Y bueno, y obviamente la gran parte de la historia, lo que se diga allá, te lo puede también contar, claro, María Luisa. Pero ese fue el foco inicial.
María Luisa, buenas tardes. ¿Cómo vivieron ustedes como comunidad Yagán el inicio de la pandemia? ¿Cuánto los impactó en su rutina, en sus costumbres, en su día a día?
Bueno, con la llegada del COVID, que partió desde el marzo, la verdad que fue bien complejo, porque los primeros contagios que aparecieron aquí en Puerto Williams fueron un dentista y un médico general. Entonces, la verdad es que fue bien impactante para nosotros, una por la irresponsabilidad que partió desde un principio, que estaban todos con el resguardo, ya se estaba hablando del distanciamiento, estábamos hablando de un cierre de la isla en su momento, cuando estábamos viendo los casos que estaba pasando a nivel nacional y también a nivel internacional. Por lo tanto, ya había una preocupación grande desde marzo, y más sabiendo que la situación y los primeros contagios partían desde el mismo hospital. Entonces, ¿y por qué digo responsable también? Porque estas personas se sentían mal, estaban con todos los síntomas, y lo que hicieron fue tomar un avión desde Puerto Williams e irse a Punta Arenas, de Punta Arenas a Santiago, y en Santiago dieron positivo. Entonces, igual hubo una irresponsabilidad de parte de ellos, porque ya se estaban hablando de resguardo y varias situaciones. Bueno, esto nos conllevó un poco nosotros a preocuparnos bastante, más que nada por toda la historia que tenemos en relación a todos los que son los virus, ¿cierto? Las enfermedades. Partimos con enfermedades, no sé, data en tema histórico desde 1882, los primeros contagios y lo rápido también que empezaron a morir nuestra propia gente. Entonces, la verdad es que ahora era lo mismo viendo una situación de un virus que nadie tiene conocimiento, que hasta los días de hoy tampoco sabe, no hay un patrón tampoco de contagio, no existe una vacuna real que evite este contagio. Entonces, y todas las acciones que han habido, me refiero a los exámenes PCR que toman y todo lo demás, te pueden dar falso positivo, falso negativo. Entonces, la verdad es que fue muy caótico desde un principio. Y bueno, el cambio, la forma de vida, nosotros somos un pueblo que desde toda su historia ha sido limitado constantemente, coartando de muchas libertades, y de a poco hemos ido recuperando ciertos espacios. Entonces, con esto de la pandemia, que partimos con las cuarentenas, partimos con el toque de queda, entonces evidentemente era mucho más complejo poder reunirnos. Somos una comunidad que realmente se junta mucho, hace muchas actividades al aire libre, vivimos en un entorno maravilloso, en el sentido de decir, claro, que estamos rodeados de montañas, de un canal, entonces hacíamos con actividades muy propias. Hemos tenido que irnos adaptando a todos estos resguardos que se han hecho, el tema del distanciamiento, el no reunirnos tan seguido y buscar otras formas de poder reunirnos, ya sea a través de videollamada, si hay reuniones tienen que ser mucho más, con menos gente, me refiero, y eso. Entonces, la verdad es que han habido cambios en nuestra forma de vida, porque hay una relación que ha cambiado. Y esto nos afectó directamente el tema salud, nos afectó directamente el tema social, hablamos del tema mental, también económico. Entonces, es una cadena de situaciones que nos sucedieron. Pero también como comunidad, lo digo como comunidad Yagán, hicimos llamados a nivel nacional también, llamados a nivel internacional prácticamente, para que tomen cartas en el asunto. O sea, nosotros necesitamos un cierre inmediato de la isla, porque de verdad lo que queríamos lograr era que el virus no entre más a la isla, de ver de qué forma podíamos hacer una vida normal, de la mejor forma, teniendo una barrera natural, que es eso, somos una isla. Entonces se cortaron los aviones, los vuelos, pero no se cortó el transporte marítimo, que está bien, se entendía por el tema del abastecimiento, claro, de la misma, claro, isla, entonces se entendía, pero sobre la misma también venían pasajeros, y cada vez que venía un pasajero venían contagiados. Entonces todas esas personas que venían en el ferry tenían que entrar a cuarentena. Entonces lo que pedimos desde un principio fue el PCR, que por favor sea obligatorio. No nos hicieron caso omiso, hicieron esto de ingresar gente, venían contagiada, mucha gente quedaba en cuarentena. Entonces al final, después de no sé cuántos meses que peleamos y discutimos y participamos en reuniones con las autoridades, porque igual teníamos autoridades que realmente en tema gestión, cero, nada, no existía, era como que íbamos nosotros a pelear y parecíamos de verdad ahí peleando como solos, pidiendo también información, más que nada porque también tenemos que considerar que tenemos un hospital de muy baja complejidad. Entonces, si hay contagios, Puerto Williams no tiene capacidad para recibir gente. O sea, si alguien se contagia en forma grave, tiene que evacuarse a Punta Arenas, y en Punta Arenas ya estaba saturada lo que es las camas. Entonces, había toda una situación que de verdad nos preocupaba. Y eso es el temor de un virus que uno no conocía, claro, que está pasando, y hasta el día de hoy todavía seguimos desconociendo el virus. Entonces, era repetir la historia. Y también era repetir la historia, y que el Estado tampoco hace un resguardo por velar por nuestra salud. Entonces, eso también era un tema súper importante, y todavía lo seguimos discutiendo en realidad.
María Luisa, estamos conversando con María Luisa Muñoz, representante de la comunidad de Yagán, de Bahía Mejillones, allá en el extremo sur de nuestro país, en Puerto Williams, y estamos también con el doctor en Sociología del Desarrollo, Gustavo Blanco. Y a propósito de esta investigación que ustedes hicieron, Gustavo, yo decía, se presenta una especie de paradoja, ¿no? Porque también el confinamiento y la obligación de confinamiento conlleva, o más bien da pie a que se desarrolle una especie de recuperación de ciertas tradiciones. Hablemos un poco de eso.
Sí, Polo, mira, en particular lo que nosotros, la especificidad de lo que se recupera, quizás te lo puede decir María Luisa, lo que nosotros entendíamos es que se vuelve más visible un trabajo que las y los dirigentes de Yagán han estado haciendo de revitalización cultural, de recuperación de ciertas prácticas. Por ejemplo, María Luisa te hablaba alguna cosa que es muy significativa para el pueblo de Yagán, que es retomar aspectos de la navegación ancestral. Eventualmente, por una serie de prácticas y normativas, se ha visto cada vez más restringida. Claro. Obviamente, en un escenario como este, eso no se puede retomar, pero hay una serie de actividades adquiridas en el contexto de pandemia, ha significado tomar una posición también pública, expresarse como comunidad, expresar sus particularidades como comunidad, volverse también visible en un escenario donde la pandemia a veces tiende a invisibilizar las especificidades de ciertos grupos. Yo creo que en ese sentido, bueno, yo creo que por respeto justamente a que aquí hay una representante de la comunidad, es ella misma la que se puede contar qué cosas pueden seguir haciendo y qué cosas no. Lo que yo creo que es muy importante es que la historia, el aprendizaje de la historia, la relación con otras plagas del pasado, hace que los actuales integrantes de la comunidad de Yagán, las y los actuales integrantes de la comunidad de Yagán, consideren esa historia también como un aprendizaje del presente, tienen una especificidad en términos de acciones, de gestión de salud pública, una especificidad también en cómo se maneja la pandemia en el caso de Puerto Williams, que María Luisa te va a contar. Puerto Williams es un poblado de más de 2.000 habitantes y la Villa Uquica, donde concentra la mayor parte de la población de Gran, está levemente separada y sin embargo hay un elemento de relaciones permanentes. Yo creo que hay cosas que la pandemia cortó, como las conversaciones presenciales, pero que se han potenciado a través del uso de los medios, la tecnología.
Claro.
Y ella te puede indicar qué son las cosas que ellas mismas en términos de recuperación cultural como proyecto de pueblo están haciendo y no han dejado de hacer, a pesar de las dificultades de la pandemia.
Sí, María Luisa Muñoz, ¿qué es lo más relevante, lo que más le parece interesante de todo este trabajo de recuperación que se aprovechó de hacer durante las pandemias?
Bueno, en ese sentido, como comunidad, como dice el señor Blanco, en el fondo, nosotros jamás dejamos de hacer actividades, como dice, ha sido un poco más visible con respecto a esta contingencia, lo que es la pandemia. Pero aquí las artesanas, ellas especialmente nuestras cultoras que trabajan en el tema de la cestería, hicieron bastante varias actividades que, como digo, no se han perdido en el tiempo. Los que elaboran, por ejemplo, canoas, también han continuado con esa actividad. Lo que sí hemos tenido que como reinventarnos, eso sí, el tema que muchas de esas personas, mucha gente de nuestra comunidad también vive como del turismo, y obviamente con todo esto que pasa, obviamente ya no tuvieron ningún ingreso, entonces igual de alguna forma se apoyó a estas familias para que puedan publicar sus productos, puedan venderlos de una forma distinta. Eso ha sido como algo más novedoso y de verdad tuvo como... Bueno, mientras se pudo realizar, pudo tener un ingreso para la familia. Pero como dicen, nosotros no se ha perdido estas actividades que son de legado. Por ejemplo, también empezamos a trabajar con la recuperación de la lengua. Entonces, igual estamos con talleres de lengua Yagán, que eso sí ha sido como un cambio, porque antes nos reuníamos, eso sí, en nuestra sede, hacíamos talleres propios, presenciales me refiero, y ahora ya tenemos que hacerlo vía Zoom, y eso igual ha sido interesante porque nos conectamos con, tenemos muchas personas de la comunidad que no están dentro de mismo Williams, hay una que está en Valparaíso, una que está en Alemania, entonces igual de alguna forma nos ha servido para poder conectarnos y también seguir avanzando, porque no podemos quedarnos aquí esperando, y hay cosas que son en realidad que son autogestionadas, son autogestionadas por nuestra comunidad, entonces son actividades propias nuestras. Y eso igual nos ha ayudado el ir adaptándonos en realidad con las cosas que hay hoy en día, con el tema de la tecnología, nos ha ayudado a no decaer y a poder seguir vigente, porque somos un pueblo vivo, o sea, en ese sentido tenemos que tenerlo súper claro. Entonces, la pandemia sí nos preocupa, nos asusta, eso sí, no puedo decir que no, porque igual nosotros perdimos integrantes de nuestra comunidad, por lo tanto tenemos que velar porque no nadie más de nuestra comunidad se contagie ni sufra ni volvamos a sufrir una pérdida. Entonces igual en ese sentido seguimos activos en eso.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a María Luisa Muñoz, representante de la comunidad Yagán de Bahía Mejillones, y también a Gustavo Blanco, doctor en Sociología del Desarrollo, académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias.
Bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Saludos. Que les vaya muy bien.
Francisco, muchas gracias también a ti.
Un gusto. Oye, un gusto. Sé que esto es un cliché.
Ya.
Pero con, sobre todo, paciencia, además de cuidado en las calles, ¿eh? Porque no solamente tacos.
¿No?
Como una ansiedad.
Ansiedad como de día viernes.
Pandémica, pospandémica, preferiado, lluvia, cortes de luz, entiendo, en algunas partes.
Ah, mira.
Sí.
Ya, el apocalipsis. Bien. El apocalipsis. A nuestra medida.
¿Cuántas veces no ha llegado?
O sea, ahí nomás.
Mundo, la vida como la conoce.
Ya, pues nos vamos. Viene Carta Notable con Rafael Espejo, de Miguel Grau a la viuda de Prat. Una carta histórica. Nada, personal a la continuación con Matías del Río y Josefina Ríos. Terapetilensis a las 8 con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Matías Rivas. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy Tori Amos. Mira, muy bueno. Ya pues, y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao.